Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Adrián de la Garza, candidato a la gubernatura de Nuevo León por el PRI y PRD. Fue procurador de justicia del Estado de Nuevo León y alcalde de Monterrey en dos ocasiones.
Fue extraordinariamente puntual y de los 25 minutos que teníamos agendados, accedió a platicar por más de una hora.
Ahora más uno sigue. Está
perfecto. Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Altoparlante. El día de hoy con un invitado especial y con un nuevo formato. Un invitado especial, el señor de los videos, el que todo lo sabe, el que todo lo ve. Adrián de la Garza, bienvenido.
Oye, cuidado que en uno de esos tres videos tuyos, que seguramente seguro hay, andan rondando por ahí. ¿Eh?
Seguro hay. Sí,
hay. Bienvenido,
comprobado.
¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
¿Cómo estás?
Pero bien, les voy a pasar acá el teléfono para que
no nos distraigan. Ándale. Gracias.
¿Cómo estás? A tres semanas, menos de tres semanas de la elección, no se vale decir bien, mal, excelente. ¿Cómo está Adrián?
¿Seguro?
¿Seguro?
Seguro de lo que la gente ya decidió aquí en Nuevo León. Lo que la gente quiere en Nuevo León es que ya se le dé rumbo al Estado. Ya no quieren otro gobernador que hable y sean puras promesas que sabe que no van a cumplir. Lo que he obtenido de la gente es que pues quieren rumbo, quieren orden, quieren seriedad, quieren un gobierno que realmente resuelva los problemas que tiene Nuevo León.
Oye, ¿cómo te describirías tú? O sea, porque la gente creo que tiene una imagen muy clara tuya.
Podemos, antes de eso, hablando de seriedad, podemos empezar con los taquitos que se nos van a enfriar.
Sí, caray.
¿Le damos o qué?
Sí, ¿no?
Oye, a mí me los prometieron mucho, pero... Oye, que los veo ahí, que los tienen y que los...
Oye, bueno, sírvase, señora.
El otro día me invitaron a una entrevista donde iba a haber comida y nos la pasamos hablando y yo veía la comida y yo no había comido porque me dijeron que...
No, ahorita aprovechamos, echamos unas mordiditas.
No, que sean de ¿cómo se llama? De utilería, nada más.
No, hombre, date, por favor, vale. Sírvete los que quieras.
¿Qué preguntabas, salsitas? ¿Qué preguntabas, Arturo?
Pues es que yo creo que de Adrián la gente tiene una imagen muy definida. Obviamente en torno al tema de seguridad, sé que ha sido tu bandera y la has traído de arriba abajo y lo has repetido en todos lados. Pero yo creo que con unos taquitos se presta el espacio para escuchar algo nuevo, para escuchar qué hay más allá de eso, ¿Cómo crees que deberías describirte tú? ¿Cómo te gustaría que te percibiera la gente?
Pues sí, evidentemente no puedo negar la cruz de mi parroquia. Yo me formé en los temas de procuración y administración de justicia, en la seguridad, con la policía. Fui también miembro de algunos cuerpos de policía. Pero también la presidencia municipal de Monterrey me dio la oportunidad de mostrarme como servidor público en otras facetas.
¿Cómo te fue como alcalde?
Bueno, pues ahí te va. Por ejemplo, cuando llegué a Monterrey, era la ciudad más endeudada del país. La gente se debe acordar que hace 5 años el principal problema que tenía Monterrey eran los baches, que no había alumbrado público, que estaban las plazas abandonadas. Y eso era porque no había dinero en Monterrey. Estaba quebrado el municipio de Monterrey.
Sí.
Se debía casi la misma cantidad de deuda tenía que lo que tenía de presupuesto. Y eso hace que tengas problemas muy difíciles, como por ejemplo el déficit. O sea, es decir, cada año no te alcanza con el presupuesto, tienes que pedir prestado. ¿Qué hicimos? Hicimos un trabajo ordenado, serio, planeado, sin ninguna improvisación, sino nos pusimos metas muy claras de fortalecimiento del ingreso, de una mejor administración. En fin, te podría decir más de 19 acciones que hicimos muy claras. Pero, ¿qué pasó con esto? Logramos que Monterrey tuviera finanzas sanas. ¿Qué quiere decir? Que ya no tiene déficit, que pagué toda la deuda que me dejaron de proveedores y que invertí más que 3 administraciones juntas. Entonces, tuvimos éxito en la manera de manejar las finanzas de Monterrey y son condiciones muy similares a las que tiene Nuevo León.
Oye, tú dirías que te fue bien, entonces, por lo que escucho.
A ver, nos fue excelente.
¿Y por qué no ir al evento que tuvo Cómo Vamos Nuevo León? O sea, ¿por qué si te fue tan bien en la administración, ¿por qué dejar de ir a un evento en donde pues, evaluaron a los candidatos
sí.
y ¿Por qué faltar? Pues se sintió el hueco de Adrián.
Es una plataforma que yo y varios alcaldes dejamos de asistir hace ya años. Sí. ¿Por qué? Porque soy un hombre metódico. Es decir, para poder mejorar y para poder dar resultados, tienes que hacer una metodología y tienes que ponerte metas muy claras. Y para esto necesitas medirte. Uh-huh. Los sistemas de medición tienen que ser pues congruentes y sobre todo tienen que ser metódicos para que sea una sola medición. Esta plataforma tiene un sexo político porque cada vez te cambia la forma en que te mide. Es decir, si ven que estás cumpliendo con las metas, te cambian la forma de medición. Y fue público.
Para que sea más complejo. Para
golpear, también puede ser para golpear políticamente.
¿Quién golpea en una plataforma así?
Pues los que la manejan y tienen un fin político. O sea, está diseñada o la diseñan, cada vez la van cambiando con la finalidad de pegarle a los que ellos quieren.
Se habló muchísimo de que no fueras al debate.
Pero no nada más no fui al debate de cómo vamos. Sino que es una plataforma que hace años, repito, yo y de varios alcaldes, la mayoría de los alcaldes, decidimos ya no ir a esa plataforma, no participar. ¿Por qué? Porque se trata de mejorar. Se trata que realmente la gente esté informada si estás mejorando o no estás mejorando. Si no has hecho tu chamba, ok.
Claro.
Pero si la están manipulando para estar golpeando políticamente, pues tampoco se vale. Y tampoco me voy a prestar a un manipuleo político.
Sí, de acuerdo.
Las plataformas serias, yo he asistido, he ido a los debates en los que sabemos que va a haber equidad en una contienda.
Bien.
Porque si no, bueno, pues te prestan nada más a que vayas y te estén...
Les queda uno, ¿verdad? Un debate nomás.
El del norte, ¿no?
Sí.
Cuando
salga esto, tal vez ya fue.
Ah, ya fue el del norte.
Oye, en donde sí vimos que hubo una participación de Adrián, aunque no estuviste y tal vez no te invitaron, pero apareciste, fue en la mañanera del presidente. Oye, te dedicó...
¡Tres días seguidos!
¡Tres mañaneras el presidente! Tenemos aquí...
¡Cuatro!
Ah, bueno, me fíjate. Tenemos a uno de los hombres más famosos del país.
Claro, de los más nombrados.
¿Qué se siente, eh?
A ver, no es casual. Si te fijas, es algo que él preparó.
Claro.
Junto con su equipo.
Sí, lo tenía preparado.
Con su equipo y obviamente con toda la plataforma de Morena, lo voy a decir aquí, de Movimiento Ciudadano, siempre han trabajado en equipo y están tratando de manipular la elección. Por eso fui y denuncié ante la más alta esfera del mundo, porque estamos peleando contra el presidente.
En la OEA. La Organización de Estados Americanos.
Que la raza también habló de eso, que te habías ido a Washington por miedo, que si te habías ido
por... Había un orden de aprehensión y por eso se fue, para que no lo agarraran.
A ver.
¿Qué fue?
A ver, yo he sido procurador.
Digo, aquí estamos ahorita en Nuevo León, o sea que te podrían agarrar ahorita si eso fuera, ¿va?
Sí, claro, a ver. Yo he sido procurador y toda mi vida trabajé en la Administración y Procuración de Justicia. Uh-huh. Sé cómo opera eso, no he cometido ningún delito.
Claro.
Sé que el presidente puede hacer una persecución política y ese, bueno, pues no hay manera de zafarte de una aprehensión.
¿Crees que ahorita haya una persecución política contra Adrián de la Garza?
Definitivamente.
Pero ahorita que mencionaste que es Morena y Movimiento Ciudadano, ¿por qué están yendo entonces también por Samuel?
A ver, pero es bien importante que la ciudadanía revise y analice, que no se vaya... A veces porque van por una información que hay en redes sociales y que lo pueden...
encabezados.
Sí, y que lo pueden medio difuminar. Analicen el comunicado que hace la Fiscalía General de la República. En mi caso, sí dice muy claro. Ya integramos una carpeta de investigación y vamos a solicitar prisión preventiva.
Sí.
¿Okay?
Sí.
O sea, lo voy a meter a la cárcel. Eso es lo que dice la Fiscalía. Y en el caso de Samuel dice, voy a iniciar...
Claro.
Algunas indagatorias para ver qué resuelvo en su caso.
Ok.
O sea, eso es patear el balón a que pase la elección, pero también lo voy a investigar. ¿Por qué lo hacen así? Porque previo a este comunicado de la Fiscalía están las mañaneras del presidente.
Claro.
Las tres o cuatro mañaneras del presidente, donde se va en contra mía directamente. Y yo señalé en su momento que es una persecución política en contra mía, de la campaña y obviamente la elección que estoy representando. Y lo que hicieron fue tratar de empatar el marcador un poquito. O sea, decir, bueno, no nomás voy contra Adrián, también voy contra Samuel. Yeah. Yeah. Pero en condiciones muy distintas. Entonces, también ya lo señalamos en su momento. Yo ya tenía ese viaje a Washington planeado. Ya estuve en Texas, en Austin, con los congresistas tejanos, uh-huh. con los líderes de las cámaras empresariales, comerciales, industriales de Texas. Es bien importante esto porque Nuevo León está ahorita en una posición única, privilegiada, que solamente va a durar un par de años. Uh-huh. ¿Las aprovechamos o la vamos a dejar ir? Que es el atraer el mayor número de inversión. Sí. Y cuando estuve en esta reunión en Texas, hubo congresistas en Washington, o sea, congresistas federales, que estuvieron interesados en platicar lo que yo fui y les dije a los congresistas tejanos. Nos hacen una invitación a Washington. Vamos a Washington. Ellos tienen una agenda muy clara. Y tiene que ser nuestra agenda. Sí. Seguridad. Ellos ven con preocupación lo que está pasando en seguridad y temen que se desborde este tema. Salud. Les puedo decir, por ejemplo, que ya conseguimos las vacunas para Nuevo León. Ellos están interesados, pero no es porque sean muy buena onda, sino porque saben que es estratégico.
Les conviene.
Es estratégico que al menos Nuevo León tenga esa posibilidad para poder restablecer de forma muy certera la relación nuevamente, sobre todo con Nuevo León, por lo que ven que podemos hacer de impulso. Y es seguridad, salud y, por supuesto, comercio e industria. Sí. Entonces, ellos también saben que buena parte de la economía, principalmente de Texas, puede atraer gran número de inversión del mundo. Quieren detonar Texas. Se está detonando Texas. Si tú vas a Austin ahorita y quieres comprar una casa, no la compras normalmente, sino que tienes que asistir a una subasta porque hay una...
Falta oferta, ¿no? Hay muchísima demanda.
Hay mucha demanda por el crecimiento que está teniendo Austin.
Sí, está cañón.
Houston va por ese camino. Sí. Dallas también. Ellos están creando un gran triángulo dorado. Y entonces va a crecer tanto que va a necesitar una cadena de suministro.
Okay. Sí.
Nuevo León puede ser parte no nada más de la cadena de suministro, sino también de las grandes corporaciones que se pueden asentar aquí. Y no hablo nada más de industria manufacturera, hablo de industria tecnológica.
Claro.
Entonces, claro. Las condiciones que tiene Nuevo León son únicas, pero sí tenemos que, aparte, invertir en infraestructura estratégica para poder atraer esta inversión.
Pero mira, a ver, yo ya había escuchado que tú hablabas de ese tema, pero creo que quizá la gente allá afuera no entiende cuál sería la consecuencia inmediata para ellos. O sea, está fregón, ¿no? Que haya mucha inversión y que seamos aliados estratégicos de Texas y demás, pero... Para nosotros, para la gente allá afuera que está viendo esto, ¿qué va a significar?
Lana, dinero, por ejemplo, es en escalera y es una derrama económica. Si hay impulso económico externo o interno también, la idea es que también el impulso económico sea interno. Es decir, no nos vamos a traer los trabajos de los americanos acá. Vamos a crear un polo de desarrollo económico nuevo. Se está desconcentrando la economía de California. La economía de California es la quinta del mundo. Como estado, es la quinta del mundo. Se está desconcentrando y se está viniendo a Texas.
Sí.
Se está desconcentrando la economía en China y de los países que son parte de su cadena de suministro y se está viniendo a Texas. Texas va a requerir del impulso económico y también de que haya cadena de suministro a su alrededor.
Sí.
Si no, no va a garantizar este desarrollo. Y Texas puede voltear a Coahuila o si nosotros no nos ponemos las pilas, va a voltear a Querétaro. O va a voltear a ver Guanajuato, que tienen gran infraestructura.
Sí. Nosotros somos de Guanajuato, por cierto.
Bueno, pues Guanajuato ha crecido. Los últimos 15 años Guanajuato ha crecido no había.
Ahorita la bronca de Guanajuato es la seguridad.
La seguridad.
Ahí,
bueno,
aconsejarles un poquito.
Por eso es. Mira, qué bueno que tú hablas qué bueno que tú eres de Guanajuato y hablas de seguridad. Yo he estado diciendo que hay que tener cuidado aquí en Nuevo León, porque estoy viendo los mismos indicadores que se presentaron previo a la peor época de inseguridad. Uh-huh. Lo que está pasando en Guanajuato, lo que pasa en Jalisco, uh-huh. lo que pasa en Nayarit, en Michoacán,
Aguascalientes,
bueno, Zacatecas. Ese es un grupo de delincuencia organizada que está muy bien identificado.
Claro. Que es el Cártel Jalisco.
Cártel Jalisco Nueva Generación. Que, por cierto, empezó y se sentó en Jalisco a partir de que Movimiento Ciudadano tomó el poder. y que yo lo dije en un debate hace unos días, que Samuel tiene como punto principal hacer la seguridad como Jalisco, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo vas a poner el modelo Jalisco si es el peor ejemplo a nivel nacional? Y lo que está pasando en Tamaulipas, están peleando dos cárteles, cartel del noreste y cartel del Golfo. Nuevo León es atractivo para la delincuencia organizada, claro, como cualquier industria. Claro. Sí. Ahorita no hay una predominancia de un cartel, pero no tengan duda que cuando el cartel Jalisco tenga mayor predominancia en el centro del país, va a tratar de tomar Nuevo León.
Sin duda.
Y la guerra que hay entre el cartel del Golfo y el cartel del Noreste, quienes ganen de estos dos van a tratar de tomar Nuevo León. Sí. Si no nos preparamos, vamos a tener una situación como la que tuvimos hace 10 años, o peor, porque tenemos unas condiciones federales de un gobierno federal diferente al que teníamos hace 10 años.
De hecho, yo quería tocar justo ese tema. A ver, se hizo todo el desmadre de la tarjeta y te dedicaron tiempo ahí, estuviste en la boca de todos a nivel nacional, no solo aquí, en todos lados. ¿Cómo plantearías tú, si llegas a ser gobernador, colaborar con un presidente que te trae entre ceja y ceja?
Mira, a ver, hay algo bien importante. Yo he escuchado gente que dice que cuando tuvimos la peor época de inseguridad, quienes salvaron a Nuevo León es el Ejército y la Federación. Por supuesto que fue importante su participación, pero lo que hizo Nuevo León fue muy importante para hacer la diferencia a otros estados. Por ejemplo, dicen, no, es que fue el Ejército de Marina y la Policía Federal los que lograron la seguridad de Nuevo León. Y yo les digo, bueno, y si fue el Ejército y la Marina y la Policía Federal, ¿por qué no pasó lo mismo en otros estados de la República? ¿Por qué nada más Nuevo León logró salir de esa situación de inseguridad? Porque en Nuevo León hicimos cosas diferentes. Creamos una nueva policía, de cero. Una policía que fue calificada la mejor de México en su momento. Tenemos que retomar Fuerza Civil.
Sí, que ahorita está súper descuidada, ¿no?
Muy descuidada, con muchos problemas, en donde pues ha perdido sus valores fundamentales. Y lo otro que hicimos, que es bien importante, sistemas de inteligencia. Uh-huh. Yo los quiero invitar a los dos y a quienes ustedes quieran invitar. Le vamos a pedir permiso al alcalde de Monterrey, uh-huh, para que entren al sistema de inteligencia de Monterrey. Sí. No es un proyecto, es algo que está funcionando, es algo que ya dio resultados. Y van a ver cómo opera un sistema de inteligencia en forma real. En forma real y sobre todo en tiempo real. Este sistema lo podemos replicar, es un modelo que yo creé junto con un grupo de personas expertas.
Esto tú siendo alcalde, ¿va?
Siendo yo alcalde de Monterrey, nos tomó 2 años y medio aproximadamente hacer el modelo y su implementación nos tomó 9 meses. Uh-huh. Lo podemos replicar muy rápido en toda la área metropolitana, en la zona norte del estado y en la zona sur del estado. Y podemos, con este sistema de inteligencia, podemos prever que nos pase una situación de inseguridad, sí, como la que ya tuvimos. No nada más los videos que ustedes vieron. o sea, es un sistema de inteligencia que no está basado en cámara nada más. Mucho yo oigo hablar a algunos candidatos y dicen, sistemas de inteligencia. Y si les preguntas qué es inteligencia, no te van a saber decir qué es inteligencia.
Sí.
Oye, y regresando un poco al tema de economía.
Perdón, Samuel, es que el COVID no me deja. No.
Está picando la salsita en los tacos, es eso.
No, déjame decir.
Regresando.
Tenemos un poco de alergia, perdón.
Al tema de economía. Las propuestas que Samuel ha puesto en la mesa son viables. Porque pareciera, o sea, el salirse del pacto fiscal. Sí.
Primero que se defina. O sea, no tiene un plan o una estrategia. Como tú lo comentas. A ver, primero propuso y lo dice en su libro.
Porque en tu equipo está Ildefonso y en algún momento él salió y dijo, a ver, yo he estado del otro lado, uh-huh, y yo sé que esto no es viable por esto, sí, esto. Y le puso una tunda.
Sí, desmintió también lo de la tarjeta. Vimos por ahí el correcto video.
Sí, así es. A ver, no tengan duda. Yo como gobernador me voy a rodear de los mejores perfiles para gobernar, así como lo hice con Monterrey. Por eso dimos resultado. Como gobernador puedo adelantar que en seguridad vamos a tener un hombre probado, sí, en materia de seguridad a nivel nacional.
Alguien con quien ya has trabajado, me imagino.
Con quien ya hemos trabajado muy de cerca.
¿Nos
y
vas
que
a dar premisa o no?
La exclusiva.
Encomiendo tacos, oye, qué icónico.
Es irresponsable a veces decir los nombres. Okay. Previo, vale. Sí. Pero lo que sí es que sepan que es alguien, nada con el tema político, es alguien 100%
técnico,
dedicado, técnico totalmente, y que ha dado resultados y que es muy conocido aquí en Nuevo León, pero también es reconocido a nivel nacional. Y en materia económica, por supuesto, que yo lo junto finanzas y economía, por supuesto que también va a ser un hombre que es conocido a nivel nacional e internacional, que lo catalogan como lo mejor que hay en materia económica. Vamos a aprovecharlo. Okay. Vamos a aprovecharnos de esa situación.
Me viene el nombre aquí en la cabeza, ya estoy haciendo.
Así es. Bueno, gran parte de este proyecto de aprovechar la economía, el impulso económico de Texas a nivel mundial, obviamente que es de las personas que están dentro de mi campaña. Así es. Y yo lo que les puedo decir es que en mi caso también, como presidente municipal de Monterrey, tomé un municipio endeudado, un municipio el más endeudado del país, y ahorita es de los más fuertes económicamente, a través de un trabajo planeado, estrategia, serio, sin improvisaciones. Ahorita hablabas de Samuel. Él dice primero que se va a salir del pacto fiscal. Ya cuando le dieron una tunda, dijeron, oye, espérate, no, es más, ya lo han intentado otros gobernadores, han sido unas posiciones políticas nada más, porque a final de cuentas no es lo más viable, no es viable. O prepárense a pagar doble tributación, todos los ciudadanos. O sea, gente, pagar impuestos, más impuestos.
Esto, por ejemplo, Clara Luz le tiró, ¿no? En algún punto. Claro, dijo, a ver, tú dices en tu libro, van a ser doble impuestos.
A ver, es realmente una posición política que no lleva a ninguna parte.
Ok.
Al contrario, afecta al Estado. Entonces, luego ya la modificó y dijo, bueno, voy a tratar de modificar el convenio de coordinación fiscal. Bueno, ok, vas a tratar de modificarlo. Pero cuando te sientes a tratar de modificarlo, te van a decir, oye, primero aprovéchalo.
Claro.
Hay muchas formas de aprovechar el convenio de coordinación fiscal. Primero aprovecharlo al máximo y luego decir, oye, ¿sabes qué? Ya lo aproveché y no me está llegando. O sea, sí. Es decir, sí. tienes que hacer más
agotar las alternativas.
Hacerte más eficiente. Ya. El convenio de coordinación fiscal, entre más eficiente seas, te premia.
Okay.
Te da más. Entonces, hazte más eficiente.
Ah, o sea, ¿ahí no hay preferencias políticas de partidos?
No, son
fórmulas.
¿Hay
estrategias?
Son fórmulas. Son fórmulas, es matemática. Si eres más eficiente... Sí,
yo creo que la mayoría de gobernadores no sabe eso. O sea, ok.
A ver...
O no les gustan las matemáticas. Okay.
O no les saben las matemáticas.
No, y es que falta planeación, sí. Falta estrategia. O sea, tú haces una estrategia y planeas cómo vas a lograr, claro. Vas haciendo tus metas, vas viendo tu medición de metas y vas modificando si tienes que hacer algunas modificaciones para hacerte más eficiente.
Claro.
Por ejemplo, en Monterrey yo empecé con un presupuesto de 4.500 millones, es decir, uh-huh. Es lo que tenía Monterrey para gastar, pero le faltaban 500 millones todos okay. Los años. Tenía un déficit. Déficit. O sea, es decir, tenía que ir a
prestar. Te faltaba dinero, sí.
Eso a la anterior administración. En mi administración, el primer año eliminé el déficit, por lo pronto. Y terminé y cerré con un presupuesto de 7.500 millones de pesos.
¿En la segunda administración?
En la segunda administración, aún y con el COVID que les pegó a todos los gobiernos, pudimos subir de un presupuesto de 4.500 a 7.500. Si no hubiera habido COVID, hubiéramos terminado en un presupuesto cerca de 9.000 millones de pesos. Es decir, el doble, sin necesidad de pedir deuda, invirtiendo más que tres administraciones juntas,
claro.
Y sin subir los impuestos.
Claro.
A través nada más de haciendo más eficientes, un gobierno más eficiente,
más inteligente.
Para tener mayor recursos.
Oye, voy a elaborar la pregunta para que le puedas dar otra mordidita al taco. Okay. Hablas mucho de tu paso como alcalde, ¿no? Fueron dos administraciones. Yo tengo dos dudas. La primera, y también tiene que ver con toda tu estrategia de seguridad, ¿no te daba miedo en algún punto pegarles tan duro al... O sea, a que el crimen organizado claro. Realmente se sintiera replegado y que tuviera que responder de una forma agresiva. O sea, porque entiendo que no es una decisión fácil, ¿va? O sea, ir a la cabeza implica que se te puede espantar el panal y se pone más brava la cosa.
Y digo, a ver, tienes a más familia, tienes otras personas alrededor que una decisión tuya le puede afectar a otras
exacto.
Personas a tu alrededor.
A ver, sí hubo momentos difíciles. Yo no quiero sacar raja política de eso, pero está documentado en medios de comunicación que tuvimos varios eventos, ataques. Uh-huh. Claro que pegar a la delincuencia organizada tiene sus consecuencias, claro. Pero no podemos tirarnos al piso por eso. Va implícito con la responsabilidad. Cuando uno asume esa responsabilidad, sabe que puede pasar eso. Yo perdí amigos muy cercanos. Amigos muy cercanos que tuvieron la ilusión de ver nuevamente Nuevo León con seguridad.
Sí. De hecho, acaba de haber un atentado la semana pasada en Sonora también. Y
bueno, Abel fue compañero procurador junto conmigo. Lo conocí muy bien. pero perdí. Por supuesto, Abel, lamentamos mucho y aprovecho para mandarle un mensaje a la familia de solidaridad y de que siempre fue un hombre muy metido en contra de la delincuencia organizada y, repito, fuimos compañeros procuradores. Sí. Pero aquí en Nuevo León también perdimos gente muy importante. Perdimos a Homero Salcido, que era mi gran amigo, era el jefe de inteligencia de todo el estado. Lo asesinaron, le dieron dos tiros, lo quemaron dentro de su camioneta, aún blindada, con todos sus escoltas. Es decir, no es garantía el que tus escoltas te van a ayudar en su momento para salir de una situación de esta. Claro. Asesinaron a otro amigo mío, que es Marcelo Garza, aquí en San Pedro, que también fue un hecho lamentable, un hombre comprometido con el tema de seguridad. Asesinaron a otro amigo mío, Gerardo Garza, que era un hombre muy comprometido, se jugó la vida muchas veces para la seguridad, ayudó obviamente bastante, hizo muchas aprehensiones, hubo muchos enfrentamientos donde él participó. Hubo otros amigos que no perdieron la vida y que ahí están y que son importantísimos para que siga prevaleciendo la seguridad, sí, en ese estado, y que saben qué es lo que tienen que hacer. Por supuesto que mis decisiones tienen consecuencias y tuvieron consecuencias en su momento, incluso no nada más mío, sino en contra de familia muy directa mía. Pero esas son condiciones que no tiene por qué sacarle raja política. Sí tuvimos ataques, sí tuvimos que repeler agresiones, pero al final de cuentas siempre gana el bien. ¿Y por qué? Porque tenemos la razón, porque tenemos el derecho y pudimos darle seguridad nuevamente a nuestro estado. Hay muchos jóvenes que a lo mejor tenían, que ahorita tienen 18 años o tienen 25, en que en su momento tenían 8 o 15 años, según sea el caso, que quizá no se acuerdan cómo estaba la situación de inseguridad aquí en Nuevo León. Pero era una situación muy difícil, en la que en la noche no se podía salir, se perdieron, por ejemplo, actividades de nocturnas.
Claro.
Se perdieron en su momento.
La vida cambió muchísimo, ¿no?
Sí, así es. Cambió mucho el estado y que no podemos permitir que se nos vuelva a presentar una situación como esa. Yo estoy muy preocupado por eso porque basta ver lo que está pasando en otras partes del país, pero basta ver lo que está pasando en el estado. Sí. Así empezó la época de inseguridad. Entonces, lo que yo estoy proponiendo hacer es trabajar de una forma sistemática, planeada, para evitar nos vuelva a suceder una situación de esas. Que aprovechemos la experiencia de lo que ya nos pasó para que no nos vuelva a pasar.
Oye, Adrián, a mí algo que me llama mucho la atención cuando escucho que se tiene que fortalecer temas de seguridad, temas policíacos, etcétera, siempre, o sea, no puedo dejar de pensar en el tema de los derechos humanos, de las minorías, porque muchas veces... Claro. Las minorías, y estoy hablando de comunidades LGBT, estoy hablando de diferentes comunidades que están alrededor, generalmente son las más asediadas por policías o por grupos delincuenciales. Claro. ¿Cuál es tu posicionamiento? Porque creo que es muy importante que la parte de la justicia sea fuerte, pero que también la parte de la protección y el cuidado desde la justicia a los derechos humanos esté igual de cuidado.
Yo he estado hablando que hay tres ejes principales para lograr toda la agenda de Nuevo León. Una es, obviamente, finanzas, economía. Otra vez tiene que ver con la seguridad. Y una tercera es la de justicia social.
Okay.
En la de justicia social son apoyar sobre todo a todos los grupos vulnerables, desde el tema económico hasta el tema de identidad de género. Entonces, tenemos que ser primero un gobierno empático, tener un gobierno de equidad, un gobierno justo, un gobierno que haga políticas públicas. ¿Qué me refiero con políticas públicas? Es decir, hacer acciones para que haya un gobierno que se sienta justicia. El respeto a los derechos humanos, a la libre desarrollo de la personalidad, es fundamental para que se sienta justicia en un estado, donde se respete la decisión de cada persona mientras no se cometan delitos, ¿verdad? O sea, la decisión de cada persona en cualquiera que ésta sea. Una que incluso ya fue sancionada por la Corte, es decir, sancionada de forma positiva, donde se tiene que respetar, donde los gobiernos tenemos que ser sensibles y respetar el libre derecho al desarrollo de la personalidad, es fundamental para sentir que es un gobierno sensible, un gobierno justo, sí, y que la gente así lo tome y así lo sienta.
Es decir, eso específicamente con la comunidad LGBTTIQ+.
Así es, sí, correcto. En mi actuar siempre he sido muy respetuoso, pero no nada más respetuoso, sino además... promover acciones para que la gente también respete esa parte. Creo que tenemos que ser muy...
Partir del respeto.
Partir del respeto.
Honestamente, a mí me refresca muchísimo escuchar eso porque siento que en Nuevo León de los estados de la República está identificado como, como muy conservador en ese sí. sentido, muy prohibitivo, muy... Sí.
Muy punitivo hacia...
Muy punitivo hacia incluso cerrado, frente sí. a ese tipo de cosas.
El límite de tu libertad es el derecho del otro. Uh-huh. Así ya lo sí. dijo Benito Juárez en su momento y es como traducirlo. O sea, si a ti no te gusta, bueno, está bien, eso es que a ti no te guste, pero no tienes por qué agredir. Sí. O hacer algo en contra de otro, porque claro. aquí tu derecho de pensar está aquí y aquí está, y lo que decide el otro, ese es su derecho también. Sí. Entonces,
y hay libertad para eso.
Y hay libertad, y claro, y el gobierno tiene que ser garante de que se respete esa parte, es decir, que se respete el derecho de cada quien a decidir su libre personalidad.
Oye, fíjate que nos mandaron ahí unas manteletas que no quisimos utilizar aquí, pero están chistosas.
Junto con los tacos venían.
Con los tacos venían. Y mira que una de las manteletas traía a este personaje. ¿Qué piensas de la manteleta?
Pues parece la mañanera, ¿no? Del presidente.
Sí. Hay varias.
Donde ya me han hecho ahí famoso de alguna forma. Fíjate que ahora que anduvimos en Washington, gente, sobre todo de la comunidad latina, me empezó a identificar. Y dice, tú eres el de la...
Ah, se hizo famoso.
Hasta ya resonó.
Sí, resonó.
¿Se colabora con el gobierno federal o no se colabora? ¿Se puede, después de lo que pasó?
Coordinar. Sí. ¿Por qué? Porque las campañas, sí, son de partidos, de ideologías y todo, pero tienes que tener muy claro que para poder tener un gobierno efectivo, tienes que partir de que ya no hay ni partidos, ni colores, ni ideologías. Sí. Es tu responsabilidad que el gobierno dé resultados. Si tú das un gobierno con resultados, entonces tienes un buen gobierno. Si te dedicas a un gobierno de estar golpeando, de traer ideologías, no avanzas. Claro. Mira, me acabas de mostrar una fotografía en la que te das cuenta que el problema de ideologías hace que no avance el gobierno.
¿Te sumarías a la Alianza Federalista de Gobernadores?
Sí, a ver, yo les diría una cosa. Me voy a sumar a una alianza no federalista, sino me voy a sumar a una alianza que sea efectiva. Bien. Por ejemplo... Yo les preguntaría a ustedes y a la gente que nos va a ver, ¿qué resultados ha tenido la Alianza Federalista?
Honestamente, puro golpeteo y...
Es meramente mediático. Es mi
mediático.
Sí. Justo por eso lo pregunto. A mí me daría mucho miedo que al final el resultado fuera un gobernador completamente ajeno a lo que pasa en la federación, y hemos visto muchos ejemplos de cómo justamente en esos estados pasan las peores cosas.
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer una estrategia. Por ejemplo... ¿Qué hice yo? Yo ya tenía mi reunión en Washington con legisladores, pero salió el tema de un golpeteo que veo, que es meterse en la elección, que es tratar de influir en la elección y que afecta contra la democracia del país. Hay tratados internacionales que garantizan que México y otros países, sobre todo de América, respeten la democracia y el libre ejercicio de decidir quién quieres que te gobierne. Y esos tratados internacionales sí presionan a los países, sí. a los presidentes. Sí. Si yo voy y denuncio ante la fiscalía,
pues
¿qué voy a hacer?
Nada.
Y si hago un posicionamiento público, pues sí, voy a tener...
Llamas la atención de los medios, pero no haces nada.
Hasta ahí. Pero vas a la Organización de Estados Americanos.
Pero a ver, Luis Almagro tiene poder ahí, porque, por ejemplo, ellos lo intentaron hacer con Venezuela. Pues Venezuela...
Pues ahí están, ¿no?
Sí, pero también fíjate cómo Venezuela... ya no tiene, por ejemplo, líneas de crédito internacionales.
Ok, o sea, los van acotando, les van cerrando...
Claro, y un presidente, eso...
Le pega.
Antes de que nos pase lo que Venezuela, vamos a utilizar los mecanismos internacionales.
¿Qué suena eso, güey?
¿Tú crees que podría pasar lo de Venezuela?
Te lo firmo. Si no hacemos algo, si no reaccionamos...
Oye, estábamos desayunando tranquilos, hombre.
Ya me empaché.
No voy a indigestar.
Mira, la gente de Venezuela pensaba lo mismo, ¿eh? No, Venezuela era un gran país.
Sí, los venezolanos pensaban, no vamos a ser Cuba.
No vamos a ser Cuba, no va a pasar nada. No va. Y fíjate cómo agarra archivo las declaraciones de Chávez, que fue el que inició con todo esto, y haz de cuenta que estás viendo una copia del nuestro. Entonces,
hombre, no quiero...
Sí, pero en su momento no reaccionaron los venezolanos.
Sí, no le
reaccionaron. Reaccionaron después. Entonces tenemos que reaccionar y tenemos que hacer... una labor estratégica para evitar que nos pase eso.
Sí.
Y la labor estratégica comienza, por ejemplo, ir a denunciar que están violando la carta de democracia que ha firmado los países interamericanos, entre ellos México, y esas cartas tienen nivel constitucional. O sea, no es que no pasa nada. No, son un nivel constitucional y pueden venir observaciones de organismos internacionales que si te hacen esa observación, entonces incumplirías algunos tratados internacionales y te hacen ese tipo
más presión,
más presión para evitar claro. que suceda esto. Van a ver que poco a poco le va a bajar.
Eso espero.
Vamos porque, a ver.
Oye, había más
traemos manteletas. Más, a ver.
No, había más manteletas.
¿Qué opinas de esta, por ejemplo?
Este es un muchacho inmaduro, se lo dije en el debate. No tiene nada que ver con la edad. Yo he conocido...
Es personalidad.
Para poder gobernar de forma eficiente, necesitas tener temple, seriedad, porque son problemas serios, madurez, estabilidad emocional. No puedes tomar decisiones a veces...
¿Tú las tienes todas?
Pues mira, yo lo que puedo decir a la gente es que yo fui procurador en la peor época de inseguridad del Estado.
Que, por cierto, está relacionado con la siguiente manteleta.
Sí. Fui procurador del Estado en la peor época de inseguridad y creo que la estabilidad emocional, la madurez, la seriedad de lo que se estaba tratando en su momento me dio la oportunidad de poder salir adelante. Y digo poder salir adelante porque es evidente que se mejoró el tema de seguridad en su momento y que regresó la paz y la estabilidad, la tranquilidad de ese Estado y vino la inversión. Yo como procurador, fíjate, recibí a los inversionistas internacionales para que me preguntaban qué va a pasar.
Claro.
Y ya cuando tuvimos control, mira, esto es lo que va a pasar, va a bajar así en estos porcentajes.
Para darle certeza.
Así es, para darle certeza y darle tranquilidad a la inversión. Entonces, la seguridad va relacionada obviamente con la economía.
Sí. Oye, antes de pasar al otro, ¿ella tiene los atributos o no?
Mira, yo no podría calificar a una mujer como Clara. Clara ha sido presidenta municipal en su momento, sin embargo, creo que todo lo que arrastra de compromisos a nivel federal puede acotar o sesgar, aunque tenga buenas intenciones.
¿Samuel es el candidato al presidente o es Clara?
Yo creo que es la opción B. O sea, definitivamente Clara era la candidata de Morena y es la que el presidente quería en su momento. Sin embargo, vamos a ser honestos, lo que se ve en las preferencias electorales sí, Clara no va a poder ser el gobernador, al menos
bueno,
el día de hoy.
A partir de que sacaste el video, ¿eh?
Hoy te platicamos, si quieres, del tema del video, pero vemos que no va a poder llegar. ¿Y qué es lo que está haciendo el presidente? Pues su partido bisagra, el que siempre ha sido, donde él ya fue candidato, donde muchos de los de Morena fueron candidatos de Movimiento Ciudadano y que siguen teniendo relación evidente y abierta. Incluso hay algunas entrevistas muy interesantes de Poncho Romo, que en su momento dijo, yo conocí a Andrés Manuel por Dante Delgado. Él fue el que me llevó para convencerme de que... para convencerlos de que Andrés Manuel era una buena opción para México.
Que ahorita Dante sí se le está yendo encima a Andrés Manuel también.
A ver, con declaraciones...
Es una fachada.
Con declaraciones públicas, pero realmente nada de fondo. Pero lo que sí vemos es que Dante contribuyó a que no hubiera una fuerza opositora en contra de Morena. Hay una fuerza opositora en contra de Morena que se llama México Va, que es no queremos que Andrés Manuel o que el presidente tenga todo el Congreso Federal porque vemos que no hay equilibrio y entonces se toman decisiones que nos afectan como país. Y se hace una fuerza única,
okay,
que está PRI, PAN, PRD principalmente.
Él va por México.
Él va por México.
Ya, de sí. Coparmex y tal.
Exactamente.
Sí.
En esa, Movimiento Ciudadano no quiso participar.
No quiso, sí.
¿Por qué? Porque el presidente no se lo iba a permitir.
En algunos estados creo que sí, pero en otros no. Eso es una cosa.
Pero en lo federal no.
Exacto.
En lo federal no. Que ese era importante. Aquí lo importante es mucho el Congreso Federal. Sí. También los congresos locales son suficientes. Son muy importantes.
Pero de relaciones incómodas también. Tú has tenido alguna relación incómoda, ¿no? O sea, aquí está una manteletita.
Sí, a ver. Pónganla, ¿no?
Esta sí. Te ha causado mucha controversia.
Bueno, pero eso es un posicionamiento principalmente de mis adversarios políticos.
Okay.
O sea, por ejemplo, Clara lo ha dicho, y en su momento fue su padrino de bodas. Samuel lo ha estado posicionando.
Pero también muy cercano tuyo.
A ver, déjame te digo algo. ¿Cercano en qué sentido?
Trabajaste con él directamente.
Y trabajé con Natividad González Parás, y trabajé con Fernando Canales, que es del PAN, y trabajé con Sócrates Rizo, y trabajé con Benjamín Clarion.
¿Y entonces por qué te relacionan tanto con él?
No, a ver, yo fui funcionario público del gobierno del Estado por 20 años. En, fui director de varias áreas importantes de investigaciones, fui director de ministerios públicos, fungí como jefe de coordinación operativa de la propia seguridad pública del Estado, o sea, es decir, en la policía uniformada, fui juez calificador. Por eso me relacioné con muchos gobernadores, entre ellos Rodrigo Medina. Fui procurador en la época de Rodrigo Medina, pero yo le digo a la gente que me califique a mí por mis resultados, no por los de los otros. A ver, vamos a suponer que ustedes trabajan en una empresa y tú eres el gerente de la empresa y el presidente de la empresa comete actos o lo señalan por actos que haya cometido, uh-huh. Actos ilegales. ¿Tú eres responsable también?
Por supuesto que no.
Pero es lo mismo que le pasó a Clara, ¿no?
Justamente eso me recuerda.
O sea, ella está con Nexium, con un delincuente. Me queda claro que Keith Raniere era un delincuentazo. Eso no la hace delincuente.
No, yo no la califiqué a ella como delincuente. Okay. Yo nada más, fíjate lo que pasó con el video. Con el
esas
video.
Esas conjeturas las hizo la gente.
Nada más.
Ok.
Ok. A ver, ¿qué pasó con el video? Con el video hubo una persona, y lo voy a decir aquí, hubo una mujer que me buscó a mí y dijo, a ver, yo fui parte de eso. Mm. Y la verdad me preocupa mucho esa información, que yo me quede con esa información. Yo tengo esta información y realmente a mí me preocupa mucho que en Nuevo León se pueda hacer sistemáticamente una implementación de este sistema. Tengo este video, lo quiero dar a conocer, pero a mí me da miedo hacerlo yo, uh-huh. Porque es algo muy fuerte. Sí. Uh-huh. Dice, no me acerco a ningún otro candidato porque no tengo la seguridad de que lo vayan a presentar. Es ir en contra del presidente, es ir en contra de Morena, es ir en contra de Abel Guerra, sí. Y de Clara Luz. Y yo no me atrevo porque yo no tengo los...
Claro, claro.
Los medios. Ir
contra un político, a un ciudadano común y corriente.
No. Entonces, sé... porque me lo dijo, yo hice un análisis de a quién se lo voy a presentar y no creo que nadie lo vaya a hacer. Entonces, yo te lo enseño y si tú me dices que tú te atreves a hacerlo por Nuevo León, por lo que significa y por lo que yo sé, porque hay más información. Yo lo que hice fue poner a disposición de la opinión pública y dije, yo no voy a decir nada. Ustedes juzguen, ustedes digan, lo que sí es un hecho es que se ha mentido pública y sistemáticamente. Lo mismo con el video de Samuel. Uh-huh. Lo mismo con el video de Samuel. El video de Samuel, me llega información y me dicen, nadie se va a atrever a sacar un video del cartel del Golfo con su familia.
Imagínate.
Sí. Nadie. Y entonces tú, y así viene la carta, tú has sido, has enfrentado al cartel del Golfo, has enfrentado al cartel de los Zetas, has enfrentado todos los carteles en Nuevo León, inclusive carteles nacionales, internacionales. Y por esa razón, te pongo a disposición esta información porque es importante y es de interés público. ¿Qué hice yo? Aquí está la información que está llegando y ha sido evidente que han mentido pública y sistemáticamente. Uh-huh. ¿Qué diablo?
¿Qué lo habrá quise, otro? ¿Habrá
qué
otro
lo
video?
Quise, qué lo
eso
quise...
es lo que iba a preguntar. Hay más videos.
Mira, te voy a decir algo. Por alguna razón, desde hace muchos años, hoy te dije yo que fui director de investigaciones de este estado. Trabajaba junto con el jefe de inteligencia del Estado. Sí, conocí a los jefes de inteligencia nacionales, a los actuales que también han trabajado en su momento, los conozco. Conozco jefes de inteligencia no nada más de México, sino de Estados Unidos y de otros países. Esa me da una condición a veces de allegarme de información, sí. Que aunque a veces no quiera, me llega. Y que la información no es para tenerse aquí. Es para cuando es información importante y de interés público, se tiene que publicar y se tiene que decir para que la gente tome sus determinaciones. Y,
oye, y habrá algún video tuyo por ahí rondando? ¿Qué?
A ver, pues que lo saquen. No tengo nada.
Siempre, nada que esconder.
Te voy a decir una cosa.
¿Ya salido, no? ¿O qué?
Pues no sé, faltan 2 semanas y media, sí, que se van a poner duras.
A ver, fíjate que he tenido, no sé decirlo, la desfortuna de ser servidor público de muchos años. Por esa razón siempre me he tenido que manejar con mucha probidad, uh-huh. con una estabilidad emocional que me permita poderme presentar.
Claro.
Sí, entonces, pues videos de mí, ¿qué puede haber? te aseguro que no va a haber ningún video ni con un violador de menores, ni con un video... participando en una fiesta familiar con los líderes de los carteles. No, no lo hay.
Que, por cierto, se habló en algún momento de un vínculo con un empresario, Mono Muñoz.
No, hombre, esa es una guerra sucia que me hicieron hace años. Este es un sujeto que está en España y que el periódico El País saca una declaración que dice que hay una comunicación de él con su socio, diciendo que el socio conocía al procurador. Nomás que cuando fue la fecha de esa llamada, yo no era procurador.
Entonces, entonces el otro procurador estaría relacionado.
No lo sé, o sea, pues habrá que preguntárselo a él. Estoy seguro que no. Okay. Estoy seguro que no. Es más.
Tú lo ves como una campaña difamatoria.
Es más, ni siquiera sabemos si existe realmente la llamada. Es así un.
Es un testimonio.
Como un dicho, así.
Pero El País tiene cierta credibilidad, sí, ¿no?
Que bueno, sacaron también algo de un narconómino.
Yo le hice un extrañamiento a través de su cónsul aquí en España, con una carta diciendo que aclare España esto. Y me contestas diciendo: a ver, no hay nada. Esa es una nota de un periódico, el país de España, ¿no? No tiene ninguna situación. Nunca he ido a España, pero me dicen, tú puedes ir a España cuando quieras, promueve tu visa, etcétera, etcétera.
Perfecto. Oye, vimos algo interesante. Tuviste un cambio radical en la campaña.
Sí, caray.
Bueno, hicieron una como renovación de campaña. ¿Qué fue? Aquí, la verdad, lo ponemos más porque sabemos que muchas de las personas que nos ven les encanta la política.
Sí.
Y con la intención de aprender un poco, ¿qué fue lo que pasó? Dijeron ustedes, esa era la original, la primera campaña, y después ahora esta es la que está más fuerte, ¿no?
Mira, las campañas son larguísimas.
Ajá. En especial aquí va.
Aquí, a ver, y sí, en su momento cansado. Yo estuve tratando de promover, sin saber que iba a ser candidato, de que fueran campañas más cortas. ¿Por qué? Porque las campañas se gastan, entre más largas se gasta más dinero. Claro. Y la gente se cansa.
Sí, sí, sí.
Entonces.
Ahí estás mucho más serio. Sí. Estás mucho más en la media fuerte, seguridad.
Sí. Así es. Entonces, la gente se cansa de las imágenes.
Ok.
Entonces, en la
campaña. La dejas de ver después de un rato que es la misma imagen, ¿no?
Entonces, siempre tienes que partir la campaña en dos. Si tú te fijas, todos, y es una estrategia, todos hacen una renovación porque no puedes durar los 90 días de campaña con una sola imagen.
Claro,
la gente tiene un momento en que dice, ya, basta. Claro. Entonces, eso estaba planeado, obviamente, la imagen. Recordarle a la gente quién soy y, sobre todo, qué es lo que necesita Nuevo León. Y luego decirle a la gente que en base a eso, al final de cuentas, todo va a estar bien. O sea, hay una planeación muy clara de lo que tenemos que hacer en Nuevo León para que todo esté bien. Va a estar bien en tema de seguridad, va a estar bien en tema económico, que es muy importante, y sobre todo, que ahorita hablábamos de justicia social para darle un estado justo a la gente de Nuevo León.
Oye, ya para terminar, tenemos dos actividades muy rápidas. El taquero, José Francisco, te mandó saludos y te mandó a decir algo. Déjame, te pongo el video porque también es importante.
¿Qué te parece?
Mientras no les había echado algo ahí.
Ahí te va, mira.
Adrián, si llegas a gobernador, ¿cómo le vas a hacer para apoyarnos a los pequeños negocios?
Obviamente lo vamos a poner.
Fíjate que yo creo que es una pregunta que muchísimos emprendedores, igual que...
Sí, también se lo hacen. Claro.
Se la hacen.
Claro.
¿No?
A ver, esto es una escalera económica. Los pequeños negocios también necesitan que los grandes negocios crezcan. En la medida que los grandes negocios crecen, es una derrama económica en el Estado. Entonces, tenemos que hacer crecer la economía del Estado. Ahorita hablábamos de cómo lo íbamos a hacer para hacer crecer la economía de todo el Estado y que a los MIPYMES, también arrastre esta economía. Eso es muy importante, acelerar la economía de Nuevo León, y lo vamos a hacer. Pero también tenemos que trabajar con ellos porque sabemos que sufren muchas cosas como pequeños empresarios, sufren muchas cosas como cómo abrir sus negocios, cómo formalizarlos, cómo buscar una fuente de crédito. Sí. Como Estado, yo les voy a proponer hacer un frente común, o sea, Estado y los pequeños negocios, para tener fuentes de crédito más baratas de lo que ellos les ofrecen normalmente. ¿Cómo? A través de que el Estado sea el garante.
Okay.
Es decir, si el Estado es garante, puede tener acceso a créditos más blandos.
Y menos duros.
Menos duros menos, a la hora del costo de deuda. Entonces,
o sea, el Estado va a confiar en esos emprendedores y va a decir, yo pongo la
¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante? Porque es como lo que hicimos con las mujeres con el programa de Tarjeta Regia. que ahora como... El programa de Tarjeta Regia era de Monterrey. Y el programa Mujer Fuerte por Ti es de Nuevo León. Okay. Es el que estoy proponiendo para la campaña. Entonces, Ese programa de Tarjeta Regia es para fortalecer a la mujer en su entorno, pero también fortalecerla económicamente. ¿Por qué? Porque no nada más se le entrega un apoyo bimestral, que es simbólico, son 1,000 pesos bimestrales, sino que ese programa es para conocer mejor a la mujer qué tipo de necesidad tiene. Entonces, la apoyamos jurídicamente para que tenga a la distancia de un teléfono un abogado que le pueda ayudar. La apoyamos psicológicamente, guía social también, porque a veces hay problemas en familia que a través de un guía social, un psicólogo se puede resolver muy rápido. Pero lo más importante es que de 40,000 mujeres que son parte de este programa, 27,000 son ahora microempresarias. Es decir, pasaron de una situación en la que no tenían dinero para completar la comida o los servicios a una situación en la que ahora emplean de 1 a 10 personas. Y tenemos casos de éxito de mujeres que hacen comida, tacos, venden tacos, de mujeres que hacen tamales, de mujeres que cortan el pelo. Pero hay mujeres, por ejemplo, una que es fabricante de zapatos. Una fábrica de zapatos emplea 10 personas y hace un año y medio estaba en una condición que no tenía dinero para comer. ¿Cómo lo hicimos? Conociéndole y haciendo un acompañamiento. Como gobierno del estado vamos a tener más atribuciones para este acompañamiento, para la apertura de estas microempresas. Pero necesitamos que esa economía micro y mediana también tenga un ancla de desarrollo importante, que es la macroempresa.
Claro, porque al final pues esos consumen...
La cadena de servicio y la cadena de manufactura.
Claro. Sí.
Entonces, si no hay un impulso de desarrollo económico importante, sin precedentes, pues no crecen estos. Si traemos un impulso extra de lo que traemos, o sea, Nuevo León tiene un PIB muy aceptable, tiene un crecimiento pues dentro de lo que cabe muy estable en los últimos 10 años. Es decir, sí ha habido inversión extranjera, ha habido inversión también interna, pero no hemos crecido lo suficiente. Ahorita lo que estamos haciendo es hacer un boom de crecimiento. ¿Para qué? Para impulsar mucho más el desarrollo económico como lo hemos tenido.
Oye, ¿alcanzaremos a hacer las últimas tres rápidas?
Dale, sí.
Porque
sí,
me imagino que no traes agenda apretada, yeah, no, pero mira, castígate solito.
No les hagas caso. No.
A ver,
castígate tú solito.
Encuentra la que te guste. Tenemos tres preguntitas.
Ok, va.
Bueno, tenemos muchas, pero son tres. ¿Cuál te salió?
¿Cuál es el artículo de trabajo?
¿Cuál es el artículo de trabajo en la Constitución?
El 123, bueno, 123.
Venga, va la primera. Faltan dos.
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla? Pues depende de dónde lo compres, pero un promedio de 17 pesos.
Vientos.
17 pesos, vientos. Sí, hay tortillas más fifís, ¿no?
Sí, claro, depende del nombre. ¿En cuál congreso?
Nuevo León.
42.
Eso.
¿Qué? ¿Te vas a sentar cuatro?
¿Qué dice? ¿Va el bonus?
Un bonus.
132.
¿Cuál pregunta fue?
¿Cuántos artículos tiene la Constitución?
136.
Vientos. Listo. Oye, la cuenta la podemos pagar con la tarjeta...
Con la tarjeta Regiame. Se aplica para los tacos.
Si fueras mujer dentro de este proceso, si la pudieras pagar, puedes pagar donde sea, puedes pagar servicios.
Bien.
Es un apoyo a la mujer en su economía. Lo único que no puedes pagar es cerveza. Bien. O alcohol, claro. Ni cigarros.
Bien. Adrián, pues muchísimas gracias.
Gracias,
Un gusto tenerte en la politaquería. Ojalá que se repita. Y pues mucho éxito en el cierre de la campaña. Estoy seguro que vienen cosas interesantes. Estoy seguro que en estas tres semanitas vendrán quizá
vamos
videos,
a ver muchas cosas.
Quizá otras cosas. Que cierres de la mejor manera.
Yo creo que hay que cerrar de la mejor manera, no nada más en lo personal, sino que tiene que ser en beneficio común.
Claro.
O sea, que cierre de la mejor manera para que Nuevo León tenga rumbo, tenga orden, tenga la posibilidad de tener una gran inversión y sobre todo que tenga seguridad. Yo le pediría, y lo he estado diciendo mucho, porque es una forma a veces de hacer una analogía muy clara. Yo le pediría a la gente que el 6 de junio no se fijaran que va a votar por un partido político, que va a votar por una persona. Van a votar por su familia y su futuro.
Uh-huh. De acuerdo.
Porque hay muchos jóvenes que ahorita no tienen familia. Pero en unos
quizá
años...
Quizá en estos 6 años...
Los va a tener.
Por supuesto.
O sí, también sí. Tienen seres queridos, sus padres, sus hermanos, sus amigos, sus parejas, en donde el 6 de junio van a votar por el futuro de ellos y de sus familias.
Totalmente.
Que no voten pensando en lo que han hecho como publicidad en los...
Sí. Ni con el estómago,
ni con el estómago, que analicen.
Con cabeza.
Y a veces les digo, a ver, vamos a hacer una analogía. El 6 de junio, vamos a suponer que van de viaje y van a meter a sus seres queridos a un avión. Y la compañía de aviación les dice, oye, tienes la oportunidad de escoger tu piloto, el que te va a llevar, a ti y a tus seres queridos, pero tú vas a decidir por ellos. Tienes un piloto que acaba de ser recién egresado, nunca ha volado el avión, tiene su certificado de una escuela que ya desapareció, pero tiene su certificado. Y dice que te va a entretener mucho porque hace buenas historias por el micro y todo, y te va a tener entretenido, pero además en el camino va a hacer unas piruetas para tratar de llegar más rápido. Fíjate que esas piruetas nunca las han podido hacer, pero él dice que él sí las va a lograr, aunque es la primera vez que va a volar el avión. Y tienes otro piloto que tiene 20 años de experiencia, un poco más, y que siempre ha volado el avión y cuando despega siempre aterriza sin contratiempos.
Muy puntual.
Y de forma segura.
Muy puntual hoy.
Y de forma segura. Entonces, el 6 de junio, ellos van a decir qué piloto van a poner en manos a su familia. Eso es lo que le digo yo a la gente. Que no se dejen de llevar, no se dejen llevar por algunas posiciones de campañas, que analicen muy bien la información y que tomen su decisión porque están más, su familia está en sus manos.
Me gusta, pues listo. Adrián, muchísimas gracias.
Que a los neolenenses les toque el mejor vuelo, ¿no?
Así sí, es.
Correcto. Gracias allá en casa por haber escuchado este programa con Adrián de la Garza, candidato de Va Fuerte por Nuevo León, PRI-PRD. Nos vemos el 6 de junio en las elecciones.
Sí, señor.
Gracias.
Gracias.
Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. ¡Nos vemos!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.